Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Es Cine, Cine Radio, en este caso especial porque estamos en Valladolid, ya que es la sede, como todos sabéis, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la SEMINCI, en donde hemos acudido Sergio y yo y donde Víctor no ha podido porque no lo han dejado, pero ahí está, en la parte técnica en Madrid. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, festival raro.
O sea, bueno,
es el primero que hacemos presencialmente en este tiempo de pandemia y es raro.
No es el primero que se celebra, pero sí el primero al que asistimos, como dices, en plena pandemia. Y bueno, pues un festival diferente, con todas las medidas de seguridad, eso sí es cierto, y hay que felicitar a la SEMINCI, porque la verdad que han sido muy concienciudos en ese sentido.
Sí, no, lo han hecho perfectamente. Da un poco de pena no poder compartir, como es habitual en este festival, las sesiones de prensa con público,
sí.
Porque de alguna forma también te da el baremo de las películas que estamos viendo, la reacción popular, que eso nos gustaba mucho.
Los aplausos o pateos.
Claro, ahora somos los periodistas únicamente, y echas un poquito de menos esa historia. Pero bueno, ha tenido presencias, vamos a hablar un poquito de él, luego nos vamos a ir a los estrenos de la semana, y como hacemos siempre en cada programa, es hablaros de concursos, y os vamos a regalar entradas para cine.
Entradas para ver Jóvenes y Brujas, una película que es una secuela y que tiene lugar de la película del mismo nombre, que tiene lugar 20 años después del filme original. La historia gira en torno a cuatro adolescentes que se inician en el mundo de la brujería y la magia negra con la intención de utilizar sus poderes contra los maleducados chicos de su instituto. A partir de este viernes ya la tenéis en los cines de toda España. Sorteamos 5 entradas dobles para ver Jóvenes y Brujas. Los cines para las que son válidas lo vais a poder comprobar en nuestra página web. Y la pregunta, como siempre, muy sencilla: ¿qué son importantes para tener poderes? Pequeña pista, lo dicen en el tráiler.
Es cine más, con signo positivo, es cine más concurso @esradio.fm, y ahí os vamos a regalar entradas para que podáis ver Jóvenes y Brujas. Nos vamos con Valladolid.
Pues Valladolid, Andrés, se iniciaba con Nieva en Benidorm, película de Isabel Coixet, que era nuestra primera invitada en el programa, con la que tú mantenías una larga conversación y que vamos a emitir cuando se estrene la película, pero ella sí hablaba un poquito de lo que significa la SEMINCI para ella.
Bueno, para mí es un auténtico placer. Yo soy un rendido admirador, lo digo públicamente, de esta. Primero como persona, a mí es una persona que me seduce, y después porque sé que todo lo que lleva dentro sabe exponerlo muy bien en su cine. Nunca una película es igual a otra, y sin embargo las emociones, los sentimientos y la verdad que desprenden su cine siempre está muy presente en todo el trabajo de Isabel Coixet. En Valladolid, el Festival Internacional de Cine de Valladolid ha servido para presentar al público por primera vez su última película. Y antes de entrar en materia de lo que es la peli, sí me gustaría saber cómo la has vivido. Sé que ha sido raro, pero sí has podido testar con el público, Isabel.
Sí, claro, es que es la primera vez que presentamos la película con público, porque además no hace tanto que la hemos terminado, y claro, de repente pues el Teatro Calderón, que tú lo has visto el primero, lleno de gente, con solo el 30% de aforo, pues claro, lo que antes comentábamos, ¿no? O sea, el 50% a mí me parece razonable, pero claro, el 30% en aquel teatro tan grande, pero fue un poco chocante. Lo que pasa es que, bueno, pienso que la gente realmente conectó con la película, y bueno, mira, el 30% que había, que les habían dejado entrar, porque se quedó, bueno, hasta familia mía de Salamanca y de Valladolid, solo pudieron entrar dos primos míos, ¿no? Pues bueno, pues al menos la gente hubo calor humano, aunque por las circunstancias fuéramos solo el 30%, hubo calor, que es lo importante.
Bueno, y además Valladolid te rinde homenaje dándote el Aspirador. Yo creo que es lo único que te quedaba de Valladolid. Has presentado tus películas, has sido jurado, has estado presente, porque es un festival que siempre ha estado presente a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Supongo que ese colofón, de alguna forma, ha tenido que ser bonito para ti.
Hombre, ha sido bonito y también no me te hace pensar en cuando pues yo venía aquí, pues eso, con cortos, cuando yo venía, pues empezando en el cine, ¿no? Y me ha hecho recordar, pues eso, muchos momentos vividos por esas calles de Valladolid, ¿no? Es... Bueno, lo que pasa es que ahí estoy, ¿no? Aquí estoy todavía dando guerra hasta que, no sé, tendrá que venir otra pandemia aún peor para pararme.
Tocaremos madera, Isabel.
Tocaremos mucha madera hay que tocar.
Bueno, vamos ya con la peli. Una peli que va a llegar a España, a todo el territorio, el próximo día 13, que el público puede ir, que lo decimos en todas las entrevistas y lo decimos en todo el programa. El cine es un sitio seguro como lo es el teatro. Las medidas de seguridad son extremas. No ha habido un solo caso de COVID en el mundo que se haya producido en un cine. Así que vamos a animarnos. Es la única forma de salir de una realidad absurda y dolorosa que nos toca vivir y que no sabemos hasta cuándo, pero que el cine sigue siendo una evasión tremenda y esta película lo es. Y además nos lleva a un Benidorm también un tanto extraño. Yo, antes de hablar de Benidorm, que es un personaje de la peli, sí has dicho en muchas entrevistas que a ti cualquier historia en la que te embarcas te tiene que motivar, tiene que haber una motivación para decir, la voy a hacer. ¿Cuál es la motivación de esta peli?
Bueno, yo creo que Benidorm es un lugar... Es un lugar como pues, una tierra de paradojas y contradicciones, ¿no? O sea, de entrada es un lugar con una situación geográfica privilegiada, es esas dos bahías con un microclima, que es que yo me he estado bañando en invierno. Tengo que decir también que yo nunca he estado en Benidorm en verano, siempre he estado en invierno, que me parece un lugar realmente muy agradable para pasar el invierno. Y entonces, claro, es que hay tantas cosas, o sea, desde los imitadores de Elvis Presley, desde la gente que vive allí, que es su vida, profesores de historia que saben todo de la presencia de la poetisa Silvia Plath en Benidorm, ¿no? Hay muchos Benidorms en Benidorm, ¿no? Es una tierra, yo creo que es una mina abonada para cualquier cineasta, ¿no? Y a mí, pues cuando estuve la primera vez me impresionó muchísimo, o sea... El contraste entre el lugar, los rascacielos, Elvis Presley, las despedidas de soltera de las señoras estas que se ponen como mini pollas en la cabeza y todo esto junto con nuestros jubilados del Imserso que van allí y que se sienten realmente muy protagonistas del lugar, porque es que lo son los amos del cotarro. Entonces, todo eso yo creo que a mí me estimula, sí, vamos, a mí me motiva mucho.
Pues ahí estaba, como escucháis, la conversación que tuvo Andrés con Isabel Coixet. Y también parte importante de todo festival son los homenajeados, quienes se llevan las espigas de honor. Y una de ellas es una gran amiga de este programa, como Gracia Querejeta, que también habló con Andrés Arconada.
Me hace muchísima ilusión este premio en la Seminci y me hace mucha ilusión reencontrarme con Gracia, sobre todo porque la última vez que la entrevisté y que estuvimos en el estudio en el radio fue con la promoción de Invisibles. Y a la semana siguiente, pues pasó lo que pasó, la pandemia. La película se volvió a reestrenar, pero yo creo que no tuvo el recorrido, porque empezó muy bien el recorrido que tenía que haber tenido la película. Y además, y esto pues me hace recordar cómo antes de entrar iba a empezar la serie en la que ha estado involucrada en estos últimos tiempos, y cómo un miembro del equipo tenía... el COVID y está visto preocupados. O sea, era todo un mare magnum de emociones esa entrevista que quedará en mi memoria porque fue la última que hicimos antes de entrar, en este periodo. Bueno, lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, imagino que te lo han preguntado multitud de veces en lo que llevas de día aquí en Valladolid, que te hace ilusión, ¿no?, esta espiga de oro a una carrera que todavía le queda mucho por hablar.
Hombre, claro que hace ilusión, sobre todo, como he dicho, en el escenario, porque además Valladolid es un festival muy exigente. No es un festival cualquiera, es un festival donde de verdad se vive el cine, ¿no? Y donde gusta el cine y el buen cine. Entonces, un reconocimiento a tu carrera desde aquí, pues es claro que es importante, claro que hace ilusión. Y además yo creo que también era importante precisamente venir, recogerlo, enfrentarse a un teatro que no puede estar lleno porque la pandemia no nos deja... Y venir a decir que el cine es seguro y que se puede seguir yendo al cine a pesar de los tiempos tan duros que estamos viviendo, ¿no? Me parece un acto que no ha sido solo venir a recoger la espiga, ha sido una manera de reivindicar también nuestra profesión y de reivindicar la cinematografía española, ¿no? Como para decir, seguimos aquí, está viva y seguiremos haciendo películas.
Y algo que reivindicamos desde el programa de cine, que nosotros vamos al cine y yo también voy al teatro, que es un medio muy seguro, que no se ha dado ni un solo caso de COVID en todo el mundo, y que eso hace que vayamos sin miedo, igual que vamos sin miedo a un bar a tomar algo, pues podemos ir con muchísima más seguridad al cine.
No, yo sabes lo que creo que pasa, lo que creo que ocurre es que la gente después de un confinamiento tan largo tiene ganas como de respirar fuera, ¿no? Y quizá por el terror a que nos vuelvan otra vez a confinar. Entonces parece que se disfruta más saliendo, digamos, al aire, a tomar algo, a no sé qué. Pero yo creo que del cine podemos seguir disfrutando y se ha visto en esta pandemia que, de alguna manera, el consumo de audiovisual es y seguirá siendo enorme, porque hay mucha gente que ha descubierto el audiovisual en genérico, digamos, en esta pandemia, ¿no?
Cuando a uno le dan un premio de reconocimiento a lo que va de lo que llevas de carrera, a uno le da por pensar, por hacer una revisión mental rápida desde cuando empezaste como actriz para luego pasar ya a otras facetas, a ir a la dirección, a esa primera película, etcétera, o de golpe llega y solamente surge el agradecimiento y nada más.
Yo no he hecho mucho la vista atrás, porque además en ciertos aspectos me deprimiría un poco, eso es verdad. Hay cosas que yo echo de menos de la cinematografía anterior, en el sentido de que, bueno, productores como lo era mi padre, pues ya no quedan prácticamente, las cosas se hacen de otra manera. En fin, ha habido que acostumbrarse y afortunadamente yo me he sabido acostumbrar y me he podido acostumbrar. Hay otra gente que no. Luego han venido cosas también muy buenas, eso es cierto, no todo va a ser malo, evidentemente, ¿no? Hay una cierta democratización de los medios que, por una parte, dice que trae a mucho advenedizo, pero también hace que sea más barato poder hacer un corto, más barato poder hacer una película, más fácil, ¿no?, más dinámico. Todo eso yo creo que es bueno. Pero a mí no me da por echar la vista atrás mucho. Yo nunca reviso mis películas, nunca pienso mucho en cuántas he hecho, si esta o si la otra o si tal. No, yo todo para adelante. Hay que mirar para adelante. E incluso en los tiempos que estamos viviendo hay que mirar para adelante, siguientes proyectos, qué es lo que está por venir y esperar que lo mejor, que es que haya cosas por venir.
Y hablando de cosas por venir, está la serie, que iba a iniciarse antes de la pandemia, pero que afortunadamente la habéis hecho, que ha transcurrido con bastante normalidad, sí. Y que ya puedes hablar un poco de ella, ¿no? Porque tú lo decías, o sea, las series ahora mismo tienen un tirón tremendo entre la gente, se engancha a ellas, es verdad que no hace falta hacer ya 22 episodios, sino que se va a una duración mucho más estándar, mucho más real, y imagino que contenta con el trabajo, porque te mostrabas emocionada a la hora de rodarla, con lo cual imagino que ahora contenta.
Estamos contentos y además hemos tenido muchísima suerte con tantas cosas, y entre ellas con el COVID, ¿no? Porque éramos solo dos directores, Salvador García y yo. Y ninguno de los dos nos hemos puesto malos y ha habido algún caso, pero una cosa muy 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 ligero para lo que nos podía haber pasado. Era una serie de altísimo riesgo que se empezó cuando todavía ni siquiera había llegado esta segunda oleada, pero podía llegar en cualquier momento. Así que en ese sentido los productores corrieron un riesgo importante, la verdad. Pero bueno, yo creo que el resultado es muy bueno y la verdad es que estamos muy contentos de haber sacado la cabeza y de haber salido adelante.
¿Es tiempo para pensar en proyectos? ¿Algo que tengas en manos?
Hay que pensar siempre en proyectos, porque si no uno se languidece. Para empezar, estamos intentando, tenemos ya pensada la primera temporada, hacer Invisibles en serie, porque además de hecho es que Invisibles partió de ser una serie y tuvo que convertirse en película. Eso por una parte. Y por otro lado, bueno, tengo un proyecto de película que Dios proveerá, esperemos que podamos hacerla. Se llama El Jurado, ese es su título. Y espero que podamos hacerla pasados unos meses. Entonces, ya sabes que lo del cine también va despacio, ¿no? Y luego vuelvo ahora otra vez con la tercera temporada de Madres, que es otra serie. Y bueno, pues hay que tener proyectos y algunos, como decía también en la rueda de prensa, son más personales, son más de uno mismo y otros no son tan de uno mismo, pero bienvenidos sean, ¿no? Se aprende de todo.
No mal que yo soy adicto a Amazon y he podido ver Madres entera, porque Telecinco la corta mañana sin los episodios finales de la primera temporada, ¿no?
Yo no sé lo que están haciendo. Yo sé que se ha visto en Amazon al entrar a la segunda temporada y empezamos a rodar ahora en enero, empezamos con la tercera temporada. pero es verdad que no es lo mismo verla en Amazon, en una plataforma a demanda de lo que uno necesite, quiera y pueda, y le apetezca, que en una cadena como Telecinco, que sabemos que además empieza muy tarde, corta muchísimo para publicidad, etcétera, y yo creo que la gente se cansa. De hecho, yo creo que ha ido muy bien en Amazon y no creo que haya ido tan bien en Telecinco.
Bueno, según ellos era líder de audiencia en su horario. Bueno, estas cosas que pasan y que no vamos a analizar ahora. Lo que es imposible analizarlo. Sí decirte que es una serie que a mí me gusta, que la veo con muchísimo interés, que no solamente habla de mujeres, sino que también habla de hombres. Y habla de, desgraciadamente, de cuando hemos tenido a gente en un hospital, sabemos también por las cosas que pasamos. No vamos a hablar de nada, de hospitales, ni de enfermedades, ni nada. Querida, te dejo, que imagino que estás muy cansada y todavía te quedan más entrevistas. Es un placer verte siempre. Absolutamente, y lo sabes, ¿sabes? Que te adoro, te quiero, hace muchísimo tiempo. Y que pone una película, pone gracia, que dejeta y ya, yo ya voy. A partir de, y lo sabes que te lo digo de corazón. Y decirte que una vez más me encantan tus zapatos, en este caso tus botas, que lo cuidas mucho. Un besito muy fuerte, aunque no nos la podamos dar, sabes que el sentimiento es el mismo.
A todos los oyentes de radio y en especial a Federico.
Un besito, chao.
Y parte muy importante de todo festival también es el jurado, y precisamente Andrés también hablaba con Peter Bell, el británico Peter Bell, que es el presidente del jurado de la Seminci.
Es un honor el poder hablar unos minutos con Peter Bell. Es un hombre dedicado desde su más tierna infancia al cine. Ya nos visitaba cuando trabajaba con el británico David Lean en películas como Lores de Arabia o Doctor Zhivago. Luego ha estado mucho tiempo dedicado a la producción y ha trabajado pues con multinacionales como 20th Century Fox, EMI, etcétera. Y hoy, en Valladolid, donde es el presidente del jurado de la sección oficial, la sección estrella de cualquier festival. Bienvenido, muchas gracias por atenderme. Y lo primero es, ¿por qué ha decidido ser presidente del jurado? ¿Le gusta la idea? ¿Le apetece?
Es un honor grandísimo para hacer, porque este festival es famoso en el mundo, famoso en España, porque el público de aquí es muy conocido del cine, y para mí es un honor grandísimo para en el jury, y por presidente es increíble. Y cuando me pregunto, yo digo, seguro que sí, hombre.
Es un festival que fundamentalmente se llama de autor, donde los directores suelen ser las estrellas de este festival. Estamos viviendo unos tiempos raros en donde el encontrar películas en tiempos de esta pandemia es complicado. ¿Cómo está viendo la sección hasta ahora?
Bueno, no puedo hablar de las películas, sí, pero son muy interesantes. Y hay un tema que yo he visto en todas las películas, más o menos todas las películas, cortometraje, es un survival. ¿Cómo dices en español? Survival, survivir. Y esto es el problema de hoy para nosotros. Tenemos este problema. Y este tema es en las películas, interesante. So, es una semana rico.
Usted ha vivido tiempos de cine a lo largo de su historia en distintos cargos, ¿no? ¿En qué ha cambiado el cine? ¿Ha perdido un poco esa humanidad, esa cercanía que tenía con el espectador, o no ha cambiado tanto?
Yo, gracialmente, he trabajado por 60 años en el cine. Empecé en Lawrence de Arabia con David Lean, que me mentó, y en esto épico hay más historias de personas y menos espectacular. Hoy hay Supermans y Batmans y todo esto, y los más son más espectaculares. Pero también algunas veces se ve una película de personas que me gusta más.
Sí, y últimamente es la televisión la que está dando esa posibilidad a contar historias que el cine ya no toca, o no le dejan, o dicen que no son comerciales y son más cercanas. ¿Es verdad o es mentira lo que está pasando con la televisión?
Well, seguro que el cine, es palabra para las películas, cambió. porque en el momento por el COVID no puedo andar al cine. Y seguro los cines de Estados Unidos, de Reino Unido, son bankrupt al final de este año. Seguro hay muchos cambios. Yo pienso en muy poco tiempo los más son ver los films, las películas en streaming. Pero hay una cosa. Cuando hay 5 personas en un gran cinema, hay una diferente experiencia cuando el cine es lleno. Hay, como Jung dice, el group subconscious. Hay una fuerza de la subconscious que mejora la experiencia. So, para mí, yo pienso 1% del público anda al cinema continuo como 1% al teatro, pero es menos que antes. Pero pienso que el cine continúa por la experiencia y suben más los streaming. Y en el streaming, porque necesito más producto, hay en esto los otros tipos de películas también.
A diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, donde necesitan de superhéroes o películas de mucho presupuesto para que la gente vuelva al cine, o en Inglaterra, que está pasando prácticamente lo mismo con cierre de cines, etcétera, en España y en otros países como en Francia, estamos muy acostumbrados a que se estrenen películas europeas o de otras nacionalidades, con lo cual los cines permanecen abiertos porque dan espacio a ese cine que casi no tiene cabida ni en Estados Unidos ni prácticamente en Inglaterra. Y yo creo que eso sí es una ventaja para el espectador español, que podamos ver que las películas que usted está viendo en sección oficial, casi todas ya tienen distribución en España. Y eso es bueno, porque no nos limitamos solo a una cinematografía, sino a muchas, ¿no?
Esto muy bien es el fundamental diferencia de cultura de los europeos, los de romanos, dices, que los anglosajones. Es una diferencia de cultura. Los aquí en España, Francia, Italia, se gustan ancora las películas muy personal.
Voy a acabar ya, pero sí me gustaría. Usted que está viendo unas películas que tiene que juzgar y de las que no puede hablar, claro. Pero sí me gustaría que de alguna forma invitase usted a los espectadores, ya no solo de Valladolid, sino de toda España, a ir al cine. Que el cine es un sitio seguro, que no ha habido ni un solo caso de COVID en todo el mundo, porque hay seguridad. A invitar a ir al cine a la gente para ver de estas historias en pantalla grande, ¿no? ¿Por qué hay que ir al cine?
He dicho esto antes, porque tú tu pregunta, ¿por qué me gusta el cine? Por la experiencia que puedo hacer en el cine con muchas personas. Todo arte, no importante si es pintor, escultor, poeta, teatro, es emotion. Y cine es emotion. El emotion es más fuerte con muchas personas que menos personas. El mismo que fútbol. Si tú vas al Real Madrid con 5 personas, no es el mismo cuando hay 800,000 personas ahí. Es experience diferente. Por esto es la emoción que experiencia en la cine.
Yo me gusta ir al cine a las primeras filas porque solo veo la pantalla. No noto las primeras, en las 3 o 4 primeras, porque así no veo más que pantalla. No veo a nadie a mi alrededor, no me suena el teléfono, no tengo que comer nada y me tengo que limitar a ver la película en pantalla grande y a disfrutar de la historia que me están contando. Me gusta el cine, apoyo el cine y apoyamos todos Valladolid para que se siga celebrando, para que el año que viene ojalá tengamos que venir ya sin mascarilla y sin ningún tipo de preocupación y con las salas llenas, porque este es un festival que ha llenado siempre todas las salas. Usted lo apuntaba, es un festival donde el público es fundamental, donde aplaude o patea si no le gusta una cosa, y eso es lo importante del cine, demostrar también las emociones, ¿no?, que usted lo comentaba.
La science Science of Cinema, la punto de vista de la pantalla, hay mucho científico que necesito un ángulo. De la prima fila, el ángulo es muy largo y no se puede ver bien, necesita cambiar la cabeza. Hay un típicamente al tercero, un tercero y si hay una persona con un teléfono, perdón, yo dice, oye, silencio, quitan esto.
Ha sido un placer, que le vaya muy bien el tiempo que esté en Valladolid, que acierten con la película que vayan a premiar, que siempre es discutida, el público o la crítica nunca está de acuerdo con la decisión de los jurados, pero bueno, será la visión de un cineasta como usted. Muchas gracias, ha sido un placer.
No es solamente yo tengo 4 otras personas que saben igual o más que yo del cine. Eso es un consenso de nosotros.
Yo me quedo con usted de momento. Gracias.
A usted, gracias.
Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro receptor. 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además innumerada, en la web, así de sencillo, yoquierouno.com, yoquierouno.com, así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo, el precio es de 325 euros cada unidad, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y además si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento, que oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre, ¿por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad, y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos 2 relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj 20º aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Sigo sin entender muy bien esta moda de hacer remakes de películas ya hechas y no hace tanto tiempo. No entiendo por qué volver a hacer Las Brujas. Lo digo sinceramente porque la anterior, producida por Disney además, estaba muy bien, con una Angelica Houston maravillosa haciendo la bruja jefe. Y además era muy divertida, con actrices muy divertidas. Bueno, pues ahora Robert Zemeckis, un especialista en cine, muchas veces para gente joven, pero que ha tenido éxitos como Regreso al Futuro, por poner un ejemplo, muy interesantes, ha tomado las riendas de un producto de Guillermo del Toro, que era previsto el que lo iba a producir y dirigir, y al final se lo ha dejado a Robert Zemeckis y él ha seguido como productor, y ha juntado a 3 actores muy importantes, como son Hank Hathaway, que hace la bruja jefe, Octavia Spencer, está como siempre estupenda en cualquier papel, y Stanley Tucci, con el que ya trabajó Hank Hathaway en El Diablo se viste de Prada, es decir, que son viejos conocidos. La película básicamente cuenta lo mismo. Esta quizá tenga más efectos especiales que la otra, así lo comunica todo el mundo. Y la historia es la de un congreso de aparentemente mujeres muy sofisticadas y muy normales, pero no son así, son brujas. Brujas que la jefa, el personaje de Anne Hathaway, que es muy mala, decide que no le gustan los niños y los quiere convertir a todos en ratones. Y al primero que convierte en ratón es a un niño que va con su abuela a ese mismo hotel para pasar un tiempo de vacaciones. Bueno, pues el ratón o el niño junto con la abuela, van a luchar contra las malvadas para que no conviertan a los niños en ratones. Película muy infantil, vamos, muy infantil, para niños a partir de los 9 años, 8 o 9 años, la van a poder ver perfectamente junto con los padres. Como este cine está funcionando muy bien a nivel familiar, ¿no? Pues que vayan al cine a ver Las Brujas, ¿no?
Sí, es el poco cine que está funcionando y que además lo enmarcan, por eso luego vais a escuchar un título también que lleva la palabra Brujas en su título, es por el tema de que es el fin de semana de Halloween, el fin de semana del puente de Halloween, entonces lo enmarcan ahí, película familiar para toda la familia y que es lo que está funcionando, lo decías. Trolls, por ejemplo, es lo único prácticamente que ha funcionado este fin de semana en la taquilla, o sea que...
Bueno, pues... El caso es que vayan al cine. Me da igual cómo y cuándo, pero que vayan. Vamos a escuchar un poquito de Brujas.
Mi historia comienza cuando yo era un niño.
Aquí estarás bien. Era el cuarto de tu madre. Daría cualquier cosa porque ella estuviera ahora aquí.
Mi abuela era una mujer fuerte con un gran corazón. Y poco a poco logró que dejara de estar triste. Yo no lo sabía. Pero una sombra oscura se cernía sobre mí. Brujas. Existen. Y odian a los niños.
Pues estamos en estrenos y este fin de semana se estrena una peli estupenda, tengo que decirlo. Yo tenía cierto miedo, porque Sentimental, que es la película a la que me refiero, está basada en un texto teatral, o al menos primero la hemos visto, la vimos en teatro, primero se vio en Barcelona, después se vio en Madrid con un elenco también estupendo de actores, y cuando ya se anunció que se iba a pasar a cine con un reparto diferente, cosa que me parece un acierto también para ver otra visión del propio director de esos personajes, pues me pareció todo un riesgo, ¿no? Una vez vista la peli, ya no sé con qué quedarme, porque me gustan mucho las dos, lo que vi en teatro y lo que he visto en cine. Yo creo que el espectador, en general, que no ha tenido por qué ver la función de teatro, le va a gustar mucho esta película, porque en algún momento nos vamos a reconocer, sobre todo los que ya tenéis una cierta edad, con alguno de esos personajes que nos plantea una historia muy sencilla a priori, que es un matrimonio que lleva 15 años juntos, que se pelean, que falta la chispa, por decirlo así de alguna forma, que tienen unos vecinos un tanto escandalosos, y nos vamos a decir por qué arriba, que se ha planeado un encuentro con esos vecinos que se ha prometido por parte de la mujer de hace 6 meses que les ayudaron en la mudanza, y estos les van a hacer una propuesta muy particular. A partir de aquí todo se desencadena y todos estos personajes empiezan a ser, no sabemos si más verdaderos o no, pero de alguna forma a mostrar un aspecto concreto sexualmente hablando que hasta ahora, al menos en lo que vemos, no se habían planteado. Película estupenda que, como os digo, se estrena este fin de semana, Sentimental.
Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece?
No, no me parece, ¿sabes por qué?
¿Por qué, cariño?
Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola.
Hola, Ana.
Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema.
Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir.
¿Os gustan los temas conflictivos?
Nos encantan los temas conflictivos.
Pues pasad, pasad. Se vayan a un hotel a follar, pero no. No, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan.
Que en el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia.
Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también, porque nuestro tiene ya...
¿Qué cosa?
Mucha guerra.
¿Cómo son vuestras relaciones?
¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra?
Follar.
Los cuadros temblaban en las paredes.
De vez en cuando hacemos el amor.
Normal, ¿no?
Normal, normal.
¡Palala!
Estoy bien.
Sí. ¿Habláis de mis orgasmos?
¿Julio te mira las tetas en el ascensor?
Sí, siempre.
El sexo está aquí.
Cada uno es como es.
¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal?
De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito.
Bueno, pues hasta ahí vamos a leer, pero no podemos leer más. Javier Cámara, es un placer tenerte, de verdad.
Andrés, siempre es un placer. No tenerte, es mirarte, estar contigo en un plató, hablar de las cosas, porque sabes que al final luego, ya sea en directo, ya sea en falso directo, o luego detrás de las de los micrófonos, siempre me cuentas las cosas que hay que ver, las cosas que hay que leer, o sea que siempre es un gusto estar cerca de ti.
No, felicitarte por un trabajo que le decía yo a micrófono cerrado que me parece súper difícil lo que haces. Primero, el que ha visto la función tiene esa ventaja que no van a tener el resto de espectadores, que espero que vayan muchos a ver Sentimental, y es no comparar, que me parece odioso, pero sí ver la distinta visión que pueden tener distintos actores de un mismo personaje. El riesgo que tú asumes, y te lo digo ahora ya a micrófono abierto, es que es un personaje que en principio no nos va a caer bien, no es nada empático, es nada. Cínico, es irónico, es cruel en muchos cruel, momentos, sí. Y poco a poco vamos viendo la fachada y la realidad de ese personaje, pero tenemos que ver ese proceso, y el proceso dramático al que te sometes, que yo no sé si la película habéis podido rodar por orden, pero el proceso dramático hasta llegar a más de la mitad de la película es muy complicado, sí. Y muy arriesgado, y eso realmente lo hacen actores como tú, y me parece...
Bueno, y si te ponen ese reto delante y encima te lo ofreces, es Guy, que claro. Es amigo y con el que ya he hecho tres películas anteriormente, y además él me ofreció el texto de teatro. Él me llamó, me dijo, estoy montando la función en Barcelona, me encantaría que lo leyeras y lo hicieras tú. Y lo estuve valorando, pero no, era imposible, porque no, era dedicarle un año más que a mí me mantuvo fuera de España todo el año, ¿no? Me hubiese tenido que decir que no a varias cosas importantes que ya tenía habladas. Pero la suerte es que, bueno, también estuve, por ejemplo, en Perú, estuve en Italia, entonces iba hablando con Cesc porque él iba expandiendo el éxito de esta comedia teatral. Y, por ejemplo, en Hispanoamérica ha sido un éxito, no sé, más de 15 países, más de 20 países tiene el aval de que Los vecinos de arriba, ahora Sentimental, funciona muy bien, ¿no? Entonces, le apetecía hacerlo en cine porque creo que lo primero que escribió fue un guión de cine. Lo escribió como en cine, luego lo puso en el molde del teatro, ¿no? Entonces le apetecía hacerlo y sobre todo, pues eso, lo tenía muy claro también él. O sea, nos daba referencias a veces durante el rodaje, nos decía, es que el actor portugués aquí hacía una cosa muy bonita. Decía, soy yo, no he visto la función del actor portugués, déjame en paz, ¿no? No, pero es que el bombero colombiano, por ejemplo, era un tipo muy tal, es que la actriz peruana, es que la tía que lo hizo en Italia. Entonces, él tenía muchas referencias de muchas cosas que le gustaban, entonces quiso ponerlo, compilarlo todo en la película, ¿no? Yo creo que le hicimos poco caso, pero lo que sí está claro es que no he visto un director más seguro a la hora de rodar una película que tenía absolutamente clara, de pausas, de risas, tenía mucha confianza. Y Cesc no es una persona que desprenda mucha confianza al principio de los rodajes, ¿no? Porque es alguien más inseguro. No te lo muestra, pero si ves que es alguien que está en perpetua búsqueda, ¿no? Yo creo que en esta película tenía muy claro dónde estaba el tempo, dónde estaban los personajes. Y a mí me ofreció algo que es verdad que no lo había visto al principio en la obra de teatro, ¿no? El personaje, primero porque yo vi a Candela Peña y a Pilar Castro haciendo esa barbaridad que hacían, y claro, yo se me bajan los ojos con Candela, y yo decía, qué pena no haber hecho esto con estas dos, qué barbaridad, ¿no? Pero es verdad que el actor, también la puesta en escena, ¿no? La teatralidad, había una cierta mordacidad, pero bueno, también se diluía en cierta comicidad, la gente se reía, entonces tenías... Al rodar esta versión en cine, me pasaba que el personaje era tremendamente dolorido. Era un personaje que sabía... Era un hombre que sabía que su historia de amor con esa mujer se había acabado, que estaban al final de todo, que no había vuelta atrás, que ella era la mujer de su vida y que posiblemente en algún momento lo hubiera sido, pero que ya no, que había una situación de dolor casi insuperable, ¿no? Entonces... Cesc me propuso para el personaje dotarlo de un gran sarcasmo, ¿no? De alguien que se defiende, de alguien que nunca va a declarar que es el culpable de lo que ha pasado, alguien que va a mirar las cosas desde arriba, que se defiende como un gato panza arriba, que suelta un humor muy mordaz e incluso muy dañino, ¿no? Y eso me costaba. Lo que pasa es que luego he hablado con algunos amigos que me decían, no, tú a veces eres así. Y dije, yo, pero si yo soy una buenísima persona. Entonces, creo que inconscientemente Cesc pensó que yo podía darle eso. Pero sí es verdad que fue agotador para mí a veces no relajar un poco y decir, bueno, ya, perdona, bueno, vamos a hablar de tú a tú. No, es un personaje que está todo el rato mirando las cosas desde arriba, ¿no? Y bueno, también tenía la suerte maravillosa de tener a tres compañeros muy, muy naturales, llenos de humanidad. O sea, qué decir de Belén Cuesta, que es la naturalidad, la frescura más poderosa que de la nueva generación de actrices, ¿no? Es Alberto San Juan, que no se puede querer, yo no lo puedo querer más en comedia, me fascina, tiene una frescura, una cosa como un peso, tiene un peso de la edad muy bonito, ¿no? Y después el descubrimiento para mí de Griselda Siciliani, que es esta bestia parda que Cesc conocía muy bien, porque él conoce muy bien Argentina, pero claro, que es como el último eslabón de una generación de actrices brillantísimas argentinas que vienen a sorprendernos y a sacudirnos. Griselda era un potro desbocado en el plató, una mujer divertidísima. Engarzamos los cuatro en el primer día y claro, si yo me portaba así de duro con ellos, las miradas de ternura, de comprensión, de intento de tal, de los tres me ayudaban mucho al personaje, y Griselda sobre todo.
Fantástico.
Fue un placer hacer esta película.
Todos estáis fantásticos, hay que decirlo.
¿Qué respuesta más larga te he dado, eh?
No, tú tranquilo, estamos charlando.
Entre tus preguntas que son largas y mis respuestas, vamos a preguntarnos dos cosas.
Bueno, pues es que además tenemos que saludar, ya que has nombrado tanto a Cesc, le vamos a saludar porque está en Barcelona.
¿Qué me dices?
No ha podido estar con nosotros porque está en Barcelona.
Si lo sé, digo cosas más bonitas de él.
No, le has dicho cosas muy buenas, hombre. Y le voy a decir que gracias por estar ahí y enhorabuena, Cesc. No te saludaba justo desde la función de teatro, que estuviste aquí también en el estudio con Candela, y pudimos hablar de todo ello. Estás, imagino que contento con la película, ¿no, Cesc?
Sí, estoy como todos ahora con la inquietud. Primero, siempre sacar una película y estrenarla ya... Sabes que a todos nos pone siempre en un estado entre la ansiedad y el nerviosismo y la... Pero en estos tiempos más, ¿no? Y claro, es que no hablamos ahora mucho del COVID y de lo que está pasando. O sea que, bueno, se junta todo. Es una tormenta perfecta para estrenar.
La pregunta del millón, que te han hecho ya varios compañeros, porque la película se pudo ver en Donosti y tal, es el por qué... Esta de nuevo esta adaptación, pero lo has explicado ya también muchas veces. Primero fue un guión, como bien ha señalado Javier, y de un guión cinematográfico, y después distintas circunstancias te llevaron a adaptarla al teatro, porque ya lo contaste aquí también, vistes distintas posibilidades. Sí. Y tenías en la cabeza hacerla en cine y la has hecho en cine, no hay otra explicación de todas maneras, ¿no?
Sí, hombre, supongo que nosotros es una profesión que vivimos también del resultado, del éxito, del fracaso. Entonces me imagino que si cuando hubiera estrenado la obra de teatro, pues, ¿sabes?, me hubieran tirado tomates, digamos, y hubiera durado cuatro días y hubiera sido un desastre, pues posiblemente no lo hubiera nunca firmado, ¿no? También puede, algo de eso hay. Es verdad que la escribí sin saber muy bien qué iba a hacer con ella y apareció el teatro primero. Y luego, pues, lo decía Javi, ¿no? La vida que ha tenido la obra me ha ido animando y siempre me he estado viendo el guion ahí como... Era parte de una película fácil, o sea, rápida de hacer, quiero decir, no era un proyecto que te lleve varios años de tu vida, porque es un rodaje de cuatro semanas, fue construir un plató y un set y rodar esto, ¿no? Y me fueron entrando ganas, se lo voy a comentar a Javi, que la primera vez no había podido hacer la obra y me dijo que sí. A partir de ahí, pues sí, fuimos armando. Yo tenía muchas ganas de filmarla, la verdad.
Yo también.
Sí, eso está claro. Dice Javi que no te han hecho mucho caso. ¿Eso es verdad?
No, sí.
Ellos, los Javier no, pero los otros sí.
No, sí es cierto que Griselda es muy disciplinada, por ejemplo. Sorprendentemente no, porque no es nada, ser disciplinado tendría que ser la norma, ¿no? Pero yo iba con más confianza y sí es cierto que tenía como algunas ideas por dónde podía ir mi personaje, siempre equivocadas, porque a mí los directores me ayudan mucho porque normalmente me voy mucho por las ramas. Pero sí es cierto que yo las tenía prácticamente todas conmigo. Por ejemplo, yo era el que más había repetido con Cesc. Creo que Alberto había hecho nada más una pequeña intervención en una película, en La Pistola. Y sí tenía claro que cuando él pedía algo tan concreto es porque él lo tenía muy claro. O sea, es cierto que él ha montado la función dos veces, ha visto muchos montajes de teatro, sabe perfectamente dónde funciona, y él sabía que quería eso concretamente, ¿no? Entonces, era cuestión de ponerse en sus manos. Sí es cierto que uno siempre pelea por darle una notoriedad autoral a las frases que dices, ¿no? Pero es verdad que hay momentos donde dices, es que está clarísimo, si es que es así, o sea, pongamos esto así, así, le demos la naturalidad y la frescura que tiene y ya está, ¿no? Entonces, por eso duró solo 4 semanas el rodaje, porque aparte que es una única localización y una única noche en la que transcurre todo, Cesc lo tenía muy claro.
Pero ha rebajado, Cesc, se lo decía Javi también, un poco el tono de comedia. Siendo comedia, yo creo que uh-huh. tiene un pozo más amargo que la función de teatro. A mí al menos me resulta así, ¿no?
Sí, puede ser. Pero eso es porque el teatro lo vivimos desde un lugar más festivo, claro. Creo. Más está en un tono distinto y el cine tiene esta cosa, te llega desde un lugar más realista, te llega desde, te estás más cerca. Los primeros planos, bueno, ya sabes, el trabajo de un actor es distinto, ¿no? Con una cámara delante. Y posiblemente, si algo hicimos con Javi, me acuerdo, fue precisamente rebajar un poco algunas frases o momentos que tenía su personaje que eran demasiado duros, que en el teatro me funcionaban y aquí se iba la película a un tono un poco demasiado.
Sí, podía ser como un poco maltratador, ¿no?
Claro, y eso fue un poco acomodar la película, ¿no? Que al final es lo que haces en una adaptación. Si vienes de la literatura, de una novela, pues también tienes que entender, encontrarle el tono que te exige una pantalla, ¿no?
No, la verdad es que a mí me gusta mucho esta versión cinematográfica porque quizás es más cercana. Es decir, el espectador tiene que ver una situación que puede ocurrir en la llamada vida real. Yo no sé si está más cercano a la historia real en la que está basada. Porque tú me contaste que esto viene todo de una vecina.
Sí, está basado lo que impulsó un poco la escritura, que era verdad, que era el debate o lo que el diálogo que teníamos en casa sobre qué decirle a la vecina o cómo decirle que por favor no gritara tanto, ¿no? En ciertos momentos del día, sobre todo porque teníamos hijos pequeños en ese momento que les afectaba o no entendían muy bien a qué venían los alaridos de... Y eso me impulsó la escritura. Luego yo, como siempre, pues, a partir de algo que puede ser más de verdad, ¿no? Más real, pues me fui a... Nunca bajaron. Si la pregunta es si bajaron mis vecinos a cenar a casa.
No, lo que sí es cierto es que es muy gratificante cuando tienes una comedia supuestamente ligera, ¿no? Como esta, cuando la ves en el teatro y tal. Sí es verdad que cuando estás interpretando en el cine, bueno, en el teatro también, ¿no? Pero cuando los personajes tienen un conflicto tan poderoso como un matrimonio desmoronándose con una hija y con dos, sobre todo un marido y una mujer, que no sabemos cómo afrontar lo que nos está pasando, aunque lo vemos clarísimamente desde hace tiempo, cuando tienes un conflicto así tan doloroso, tan trágico, por la que hemos pasado todos ya, todos, ya llegas a los 50, ya no hay nadie que no haya tenido esa experiencia, y el que no la haya tenido y ha tenido un matrimonio maravilloso de este tiempo, felicidades por mi parte. Cuando tienes eso, la comedia viene sola. La comedia viene sola, porque las pausas, las miradas, las dudas, se cae un plato al suelo, cualquier cosa que pase, quedarte con un bocadillo a medio comer, o sea, cualquier cosa que sea un gag físico o un gag visual o un gag de una frase, sabes que va a funcionar si los cuatro personajes están en el conflicto, ¿no? Lo que los duele. O sea, la comedia funciona desde ahí. Si la comedia es ligera, es que los conflictos no son lo suficientemente fuertes, ¿no? Y este, por supuesto, Griselda y yo lo hablamos mucho, ¿no? Griselda me decía, Javi, por ahí hemos pasado todos varias veces. Varias veces sabemos de lo que hablamos. Tanto Griselda como yo tenemos hijos y sabemos lo que supondría plantearte esto, ¿no? Entonces, sí es verdad que nos unimos mucho para eso y sabíamos cuál era el conflicto, ¿no? Y es muy gratificante hacer comedia desde ahí.
Pero fíjate que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, la comedia permite una serie de cosas que el llamado drama, ¿no? Y sin embargo estamos asistiendo casi a una tragedia, es decir, los personajes, incluidos los vecinos, también sufren. Y tampoco lo tienen todo tan claro en la apariencia en apariencia, ¿no? Es que no quiero desvelar demasiado para que el espectador también vaya sorprendiéndose, pero sí tenemos que decir que la comedia te permite jugar con eso siendo un drama auténtico. Claro, no hay nada más gracioso que una caída. Y sí, ya tú la maldita la gracia que hace cuando uno se cae, ¿no? Y eso permite, en el dolor, permite que el espectador también se descargue riéndose de vaya usted a saber qué situación me va a tocar vivir, ¿no?
Y sobre todo dos parejas que no se conocen. Se conocen en el ascensor, no han hablado nunca. Pero
Todo con tu personaje, que no es nada empático con lo
exacto,
que
no, pero ni con mi mujer tampoco. O sea, nos hemos visto en el ascensor, en el portal algunas veces, y de repente te encuentras en una cena porque mi señora esposa ha decidido que nos ayudaron haciendo las obras y que teníamos que invitarles. Entonces, es una situación muy curiosa, muy divertida, pero en el fondo son dos parejas que no se conocen. No se conocen nada, entonces ahí van a empezar a conocerse, hay un proceso, hay un momento de primer acto de conocimiento y después, claro, explota y revienta todo por todos los lados, ¿no? Porque es lo que va a pasar, son dos parejas en dos situaciones muy diferentes y dos parejas muy muy divertidas si las miras desde fuera, ¿no? Entonces, lo más divertido de todo es que lo pasamos muy bien. Y lo mejor, lo que más te puedo constatar que lo pasamos muy bien, estamos encerrados en un plató durante cuatro semanas en Barcelona.
Está muy bien eso de hacer las pelis en plató.
Sí, a mí me encantan los platos. Estábamos en un plató sin ventanas. Pero luego salíamos y quedábamos a cenar todos. ¿Y qué vais a hacer? ¿Y dónde vamos? O sea, porque aunque estuviéramos en Barcelona y era la ciudad de Belén o de Sés, que habían pasado ahí largas temporadas, queríamos estar juntos, queríamos estar siguiendo, compartiendo el disfrute de estar juntos y haciendo películas, ¿no? Entonces, siempre es una fiesta esto de pasarlo bien en un plato. O sea, la energía te la llevas luego a la casa, ¿no? Y a la cama. A mí me cuesta dormirme cuando me lo paso muy bien, porque estoy pensando que bien me lo voy a pasar al día siguiente, ¿no? Entonces, ha sido un disfrute esta película y yo creo que la gente la va a disfrutar mucho en el cine, porque es muy divertida y respira naturalidad, frescura y sobre todo risas, ¿no? Y mucha crítica a la pareja y a las personas.
Y además es una película de codazos. Me refiero, si vas en pareja, es uno más de uno estará así con el codo como diciendo, mira.
Sí, es que yo creo nosotros que ha hecho esta película para que la gente que esté muy mal se separe definitivamente y la gente que dude un poquito de repente se den una nueva oportunidad. Sí.
¿Estás de acuerdo, Cés?
Bueno, no lo sé, prefiero no meterme en la vida de los demás. Yo tenía ganas de... Siempre me ha pasado que me gusta mucho la comedia, he intentado escribir incluso Truman, ¿no? La película como Truman, pues también está escrita o tiene un cierto aire de comedia en muchos momentos, que es lo que posiblemente hacía más soportable, pues bueno, vivir o contar una situación dramática o triste, ¿no? Como la que vivía el personaje de Ricardo y de Javi, ¿no? Pero, y aquí es un paso más, o yo he intentado dar un paso más en la búsqueda o en el querer hacer una comedia. Nunca me imagino que conseguiré hacerla entera o hacer una comedia pura y dura, porque siempre necesito que baje, que pise un terreno un poquito más doloroso, que venga de conflictos que son un poco más de verdad, y eso siempre te da esta sensación agreduce, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve como una comedia, y yo la verdad es que la he visto en público una vez, que yo nunca veo mis películas con público, no me gusta nada, y esta vez lo hice en San Sebastián, estábamos con Javier precisamente, y me lo pasé muy bien viendo un poco lo que generaba en el público, ¿no?
Claro, porque eso es la inercia, ahí se testa la comedia siempre con público.
Sí, sí, hay una respuesta más clara también, ¿no? Pues claro, estás esperando que funcione donde lo has escrito para que funcione.
Lo que pasa es que siempre sorprende, el espectador es sorpresivo, a veces se puede reír o puede murmurar en un momento que muchas veces ni el director ni los propios actores lo teníais muy concebido, ¿no? Sí, claro, eso suele ocurrir, la sorpresa.
Cada función en teatro es así, ¿no? Lo sabemos, cada función tiene vida y cada pase de una película también. Pero es verdad que hay una estructura que si funciona, que la peli se sostiene y sabes que en donde tenías que llevar al espectador, pues lo has sabido llevar.
Oye, yo creo que ha sido una ventaja lo que apuntaba Javier, el poder llevar a tus actores a tu ciudad, sacarles de su entorno diario y tenerles metidos en la película realmente las 24 horas durante un mes, ¿no? Eso está muy bien, ¿no?
Sí, pero bueno, no te creas, porque luego es lo que dice Javi, luego se querían ir a comer cada día, a cenar, claro. Yo lo único que quería era ir a casa a descansar, y ellos entonces estaban todo el día de cachondeo ha sido un poco como unas colonias para el grupo, la verdad.
No, y hay una cosa que preguntabas antes, Andrés, y era muy curioso. Bueno, no muy curioso, es muy razonable. Y es que, evidentemente, esta película la hemos hecho en orden. La hemos grabado en orden. La hemos rodado en orden. Entonces, es desde el principio hasta el final. Y eso fue muy satisfactorio para todos, porque te ibas a casa sabiendo justo dónde empezabas al día siguiente, ¿no? Ya el estado emocional ya lo tenías, ya estaba el trabajo hecho, sabías que si esa escena que estaba yendo bien y de repente pues que ahora, o sea, era muy 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 satisfactorio. Yo, por ejemplo, me acuerdo que con Griselda nos íbamos repasando los textos, ¿no? Y nos íbamos diciendo los textos en el taxi y quedábamos en el apartamento y seguíamos repasando los textos. Luego llegábamos igual los cuatro antes, un poco antes de Sesc a cenar, o quedábamos los cuatro y nos pasábamos los cinco o seis folios o las 10 páginas que teníamos, nos lo hacíamos así rápido y tal, ¿no? Porque, o sea, porque era un disfrute, ¿no? Porque en el fondo más es una relojería la comedia, ¿no? Entonces funciona. Y te das cuenta mucho cuando vas pasando texto que si alguien improvisa una cosa o si alguien de repente balbucea un poco más de la cuenta, el ritmo se rompe, ¿no? Entonces está muy bien escrita la película como para que vengamos cuatro a destrozarla, ¿no? Hemos sido muy cautos y muy responsables.
Bueno, eso está bien viniendo...
Espero.
Viniendo de un actor, ¿no?
Sí.
No, de un actor como Javier.
Ha suspirado antes, que... te has dado cuenta.
No, yo tú como director lo que tienes que hacer es eso que expresa Javi, ¿no? Acomodar ese, o hacerle ver, o hacerle notar al actor cosas que igual, claro, tú vas con mucha ventaja, como guionista en mi caso, y ya he montado la obra, y yo venía con mucha carrera ya. Ellos llegaban más frescos, con todo lo bueno que tiene de sus aportaciones, y luego estás tú para acomodar y darle el tiempo de... Porque es lo que dice Javi, la comedia es muy milimétrica, ¿no? Si te pasas de pausa por delante o por detrás, no te funciona, ¿no? Y bueno, ese fue el trabajo. Hicimos una cosa que no he hecho nunca, porque es muy difícil de hacer en el cine, y que nos fue muy bien a todos, que es que pudimos ensayar la película literalmente durante varios días en el mismo plató antes de filmar.
Claro.
Un poquito como pasa o haces en el teatro, ¿no? Que estás en el escenario, tienes tu escenografía montada y antes de los primeros pases en público, evidentemente vas pasando y pasando la obra. Y eso en cine es imposible. Claro. Puedes como mucho ensayar en una mesa, leer el texto, bueno, un poquito, ¿no? Pero aquí no, aquí nos tomamos el gusto de durante, creo que fue toda una semana, de cada día plantear las escenas. Yo les decía cómo las veía, ellos me hacían sus propuestas, las levantábamos, que se dice, venía el director de fotografía, cómo vamos a filmar esto. O sea, fue una película muy bien preparada, que cuando fuimos a rodar, en ese sentido, teníamos los deberes hechos, ¿no? Luego había que tocar bien, pero esa preparación fue muy importante.
Yo creo que una de las consecuencias del COVID este año ha sido, bueno, no por Sesc, porque evidentemente yo sé que él ha rodado la película y... Pero son esta especie de puente entre el teatro y el cine. O sea, lo digo porque hace poco, no diré quién, ¿no? Pero me ofrecieron una película que venía directamente del teatro, de una función de teatro hace 15 años, que fue un éxito, y la querían rodar en 2 semanas. Porque también es un espacio cerrado, es una habitación que es... y después veo pues todo lo de Escenario Cero, por ejemplo, ¿no? De Irene Escolar y Bárbara Leni. Veo que la imaginación está despertando la falta de... Bueno, quiero decir que la gente se está gastando menos dinero en algunas películas porque saben que la recaudación puede ser mucho más frágil, ¿no? Entonces veo que hay como ciertas soluciones, que es como volver al teatro, a los textos fantásticos de teatro, a las comedias o a las tragedias o lo que sea, para rodarlas en un tiempo más récord y de repente poder tener... alimentar así los cines y las plataformas. Y eso es una cosa que estoy viendo últimamente, que digo, hay mucha referencia, mucho acudir a los textos teatrales, ¿no?
Sí, pero no deja de ser una adaptación rápida, como tú dices, a un texto. Pero a mí me gusta Sentimental, primero, uno de los grandes aciertos, quitar el título de la función de teatro. Segundo, hacer una película muy independiente, como digo, a la función de teatro.
Sí,
habéis visto
totalmente.
La función de teatro, que le gustó a todo el mundo, estoy seguro que vais a ir a ver Sentimental. y os vais a encontrar con diferencias. Hombre, la historia es la misma, eso está claro, pero con diferencias muy notables, tanto en el lado interpretativo, por dónde van los personajes, incluso cosas que no se decían en la función y que sí se dicen en el cine y al revés, ¿no? Así que yo creo que lo mejor es olvidarse de la función de teatro.
No, claro.
Totalmente, aparte que estamos hablando para toda España, es decir, la función no la vio todo el mundo y ni la vio, claro que no, en toda España.
Ojalá.
Entonces, estas cosas que se están haciendo de adaptación de teatro me parece fantástico, porque es, como tú dices, no solamente
sí,
da trabajo.
No sé si es consecuencia del COVID o de pero, qué, pero, sí, pero sí, están pasando.
Evidentemente. Además, se va a plataformas, cosa que me parece estupendo, y que se hagan cosas españolas y se hagan cosas de calidad, que no llega a ser teatro del todo, porque sí tiene su adaptación cinematográfica, pero es otra historia muy distinta a sentimental. Y eso me gusta. O sea, se ha tomado el tiempo, ¿sabes?, que se hubiera tomado con cualquier película que se desarrollase en ese espacio. Cuando tienes que rodar en varios espacios, las películas se alargan, es inevitable. Si hubieras estado en exteriores, vuelvo otra vez a entrar, vuelve a salir, pues son más días de rodaje. Se ha tomado el tiempo que se tenía que tomar y os ha salido una película estupenda. Sí. Absolutamente.
Yo tengo muchas ganas de ver al público.
Estupenda.
En el cine. Yo estoy yendo al cine, estoy yendo al teatro, no he dejado de hacerlo.
Claro.
Porque me alimenta, me sirve. Yo creo que la cultura cura. A mí me cura. Y quiero que la gente disfrute de una buenísima comedia en el cine y en pantalla grande, y que sea otra vez pues eso, ese acto litúrgico que hace el cine divertido con los momentos malos en la vida, ¿no?
Y vamos a recordar una vez más que el cine es seguro, que el teatro es seguro, que hasta ahora en ningún país del mundo se ha dado un solo caso de COVID en los cines, que los protocolos son exactos y completos. Con lo cual no hay que ir con ningún miedo, tú vas a ir con tu mascarilla y a los 3 minutos, en el caso de sentimental, se te va a olvidar la mascarilla, es decir, que la tienes puesta pero que no la vas a notar. Lo único a lo mejor es cuando te ríes, ¿no?, que se te pega, que se te
no, y mira, y te mides la temperatura, que igual de repente tienes la temperatura alta, te vuelves a casa y dices, mira, pues no, estaba yo un poco raro, pues mira, aquí en el teatro no me dejan entrar con 37 y pico, ¿no?
No,
entonces
claro.
está muy bien, o sea, está,
sí, encima te avisan.
Hoy hemos entrado en un plató de televisión antes de venir aquí y mi compañera, la chica que nos acompañaba para hacer la prensa, tenía 37,4. Y entonces el señor de la dice, usted evidentemente no podía entrar porque solo puede entrar él. Dice, pero vamos, una décima más y usted no entra, ¿no? Y digo, ah, mira, o sea, con 37,5 ya no dejáis entrar. No, aquí no. Digo, ah, mira, qué curioso, ¿no? O sea, que hay control en todos los sitios. O sea, y en los teatros, en los cines, más todavía.
Más,
¿no?,
todavía. El cine es seguro. Solamente agradecerte esta peli. Te lo digo sinceramente, tengo muchas ganas de verte en persona. Hace mucho que no te veo. Imagino que estarás preparando alguna cosa, porque
pues
tú
mira,
siempre
ahora
estás
estoy
ahí,
pero... sí, empezando a, no sé, se me ha juntado o ha venido el teatro a mi vida, y justo ahora estoy en un parón. He salido de la sala de ensayo porque estamos ensayando una nueva obra de teatro que escribí y que estamos a punto de estrenar dentro de un mes. O sea que, no sé, hay algo de después de muchos años de escribir que me ha apetecido hacer este paso y meterme un poco más de esta profesión que la verdad es que desconozco mucho.
Pero qué bien, qué alegría.
La veremos luego en Madrid primero, supongo que... Ahora es un poco,
sí,
el proceso, Barcelona o Cataluña,
sí,
y luego ya Madrid.
Será un poco, así estamos hablándolo, claro. Primero aquí, yo creo que la temporada que viene pues estará haremos la producción en Madrid. Sí.
¿Tintes de comedia, drama, por dónde va?
Sí, sí, es una comedia. A mí el teatro me gusta todo, pero la comedia en el teatro la disfruto especialmente. Y en este caso está en un contexto familiar y es una relación entre hermanos.
Bueno, a lo mejor le convences a Javier y todo y te lo hace en teatro él.
Ya me dijo que me iba a mandar el texto.
Entonces, claro que sí.
Javier, una cosa. Tengo muchas ganas de ver la película de Fernando Trueba. Las críticas que has tenido son alucinantes.
Sí, han dicho cosas.
Perdón por la expresión, pero es que... ya no saben componerte. Después de eso lo vas a tener muy difícil para lograr un poco ese grado
después
de excelencia, ¿no?
Después de estas dos películas me retiro. Este año está siendo redondo. En cuanto se estrene el olvido que seremos en marzo, ya lo dejo.
Bueno, sí, hombre. Sobre todo porque como no comes todos los días, ni tienes,
claro,
que darle alimento a tus hijos, pues
exacto.
Tienes claro. Javier, es un placer, te lo digo de verdad.
Siempre, Andrés, siempre estar aquí es un placer contigo. Siempre con tu equipo y con tu gente, que son fantásticos.
Llevamos aquí más de media hora y se nos ha pasado volando, ¿no?
Sí, pero es un gusto, porque sé que estaba ahí y charlando. Y fíjate, ahora de repente me digo, seguro que he dicho alguna tontería, algo que le ha sabido mal, porque él es muy discreto para esto. No. Entonces le llamaré ahora, le diré que he dicho mal, qué tal, qué ganas de verte.
Ahora no me llames, que estoy ensayando.
Ah, vale, ahora te llamo, exacto. Pero tengo ganas de verle, ya le oigo y ya tengo ganas de verle y de compartir con él.
Edgar, muchísimas gracias y sobre todo por ese alto en el camino en algo siempre complicado como es un ensayo. No. Gracias, de verdad, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un peto.
Javier, sabes que se te quiere. Que se te admira de hace muchos años, ¿no? Y que nos sigamos encontrando en tiempos difíciles y
hace
tiempos
fáciles. Hace muchos años ya, Andrés.
Hace muchos años, querido. Fíjate, sí. La primera vez te entrevisté con Torrente. O sea, que imagínate si ha pasado
tiempo. El año 97 o así, 98.
Claro, es que tenemos una edad todos.
Sí, yo hace poco me dijeron, no, como tú llevas 30 años, y dije, no, hombre, no, yo 1, 2, 3, 4, 5, digo, ah, sí, 30. O 20 y muchos, ¿no? Digo, yo, ostras, qué barbaridad. Pero sí, es que se me ha pasado en un... Mira, yo lo conté hace poco, mi madre cuando cumplió 81, ahora tiene casi 90, cuando cumplió 81, soñó que había, ella siempre le da la vuelta a las cifras, y soñó que había tenido 18. Entonces dice que soñó que tenía 18 y que estaba con sus amigas jugando en la era del pueblo, tirándose desde un nogal que había maravilloso a un montón de heno, ¿no? Uh-huh. Y que entonces decían, la Virgen se echó y no se mató, yo me echaré y no me mataré. Entonces, ¡ah!, saltaban, ¿no? Y que cuando se despertó, yo estaba con ella esos días en casa, se despertó y vi que... oía que estaba como intentando, es que estaba ya como despierta, ¿no? Entonces fui y me dijo, ayúdame, pues no me puedo levantar, pues no podía levantarse con su cuerpo, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué ha pasado? Dice, que tenía 18 en el sueño y me he dado cuenta cuando me he despertado que no tenía 18, que tenía 81. Digo, claro, mami, no te preocupes, no pasa nada. Dice, es que qué rápido se pasa la vida, qué rápido. Entonces me dijo varias cosas, no muy bonitas, entre ellas me dijo, vive la vida a tope como lo estás haciendo, hijo, porque es que esto se va, no sabes de qué manera, o sea, es que es un suspiro, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese 81 cumpleaños me marcó mucho, porque mi madre no es muy explícita en ese sentido, y es una mujer seria, ¿no? Pero cuando me dijo eso, dije, uff, o sea, se me cayó una ficha ahí, ¿no? Dije, pues hay que comerse la vida como uno pueda, a mordiscos.
Pues a mordiscos vamos a seguir. Mira, es un buen ejemplo. Me quedo con eso, Javi. Un abrazo.
Abrazos.
En 1996 estrenaba una película fundamentalmente para adolescentes que se llama Jóvenes y Brujas. Volvemos otra vez a las brujas. Como tú dices, el fin de semana de
Halloween.
De Halloween hace que llegue este tipo de películas. Lo has contado muy bien en nuestro concurso. 20 años después de esta película, de nuevo se reúne una serie de... Es muy parecido al argumento, ¿eh? Se reúnen una serie de adolescentes que son brujas en potencia, pero que no han desarrollado, no saben desarrollar muy bien sus poderes, quieren ir contra los malotes de su instituto y empiezan a desbaratarse los hechizos porque no los controlan y organizan la que no está escrito. Así que bueno, yo creo que es una película de estas para adolescentes pura y dura, ¿no?
Sí, no sé por qué esta moda últimamente de hacer tanto remake. No sé si es porque los jóvenes no se acercan a películas que tengan más allá de 5 años o de 6 años. Porque la película original, la de 1996, pues ya funcionaba bastante bien. No había necesidad de volverla a hacer. Pero bueno, la han hecho, la venden como a modo de secuela, pero realmente el patrón es el mismo que la película de hace 20 años.
Eso sí. Vamos a escuchar un poquitito.
Ya está. Salgamos. Quizá te parezca apresurado, pero está bien, ¿no? Tener una familia.
Pasad a ver a los chicos. Tienen ganas de conocerte.
¿Nerviosa por las clases? ¿Tendrás amigas nuevas?
Sé por qué el pájaro enjaulado canta. ¿Qué siente? ¡Hola!
¡Qué ascazo!
Dios mío. Bueno, tranquilidad, por favor.
Lo que ha armado.
Oye, nos pasa a todas. A todas nos ha hecho llorar alguna vez. ¿Podrías venirte después de clase? ¿Y esta movida? Es una ceremonia.
Pues nos vamos a poner romántico, nos vamos a acercar a una novela adaptada al cine, claro, de Jane Austen, la última que escribió.
Sí, que yo creo que ya no queda ninguna novela suya que no haya sido adaptada.
Yo creo que tampoco, no lo sé, no llegó la
cuenta. Los británicos son apasionados, desde luego.
Sí, sí, fíjate que esta Emma se ha hecho 3 veces en cine y 5 veces en televisión, es decir, que la trayectoria de Emma está ahí clara. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes y también mucho humor, cosa que a veces en las novelas de Jane Austen no hay, aunque siempre mete... cuando ridiculiza un poco la sociedad, como en este caso la Georgiana, pues mete sus cosas para que se rían fundamentalmente los británicos, que entienden lo que les está describiendo más que el resto de europeos o americanos, que ni lo huelen, claro está. Emma es una joven muy lista, muy guapa, muy intrépida, que le gusta meterse en los asuntos de todo el mundo, sobre todo los asuntos amorosos, ¿no? Está empeñada en que una amiga suya, a la Cadora, pues deje al novio que tiene, que es un buen hombre y que además la quiere y que ella también, pues para que se case con el vicario. Es decir, una cosa realmente estrafalaria, pero que hace ese tipo de cosas. Lo que no cuenta Emma en su camino es que se va a encontrar con el amor también, y no le va a ser tan sencillo enredarlo. Así que vamos a asistir a todos los enredos de Emma, que pasa un poco de ser ya una adolescente crecidita a ser una mujer, y con un reparto que yo no conozco a los actores, menos a Bill Nighthawk, que es un actor, y a Rupert Graves, que son actores maravillosos, pero que, bueno, en apariencia la adaptación es buena, la fotografía es buena, la interpretación es buena, y a los que les guste el drama con comedia romántico victoriano, pues evidentemente debería ver Emma.
Y esta película tipo, bueno, de época, los británicos la verdad es que la abordan, lo hacen muy, muy bien.
Muy, muy bien. Así que no os vais a sentir defraudados cuando os metáis al cine a ver Emma.
¡Señorita Woodhouse! Jamás adivinaría lo que ha pasado. Robert Martin me ha pedido matrimonio. Aconséjeme.
Oh, no. La decisión debe ser tuya. Tu felicidad está en tus manos.
Creo que ya sé lo que quiero. Diría que ya casi me he decidido. Voy a rechazar al señor Martin.
Emma.
Señor Knightley.
Esto es cosa suya. Es la hija de un don nadie.
No cabe duda de que su padre es un caballero de fortuna.
¿Habrás visto?
Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo.
Bueno, pues vamos a una película rara. Porque El Cerro de los Dioses, yo que la he visto, me parece una película rara. Está... Es un falso documental, pero está ficcionado de alguna forma. ¿Por qué me parece rara? Pues porque al espectador le va a costar entrar. Entra muy bien en la primera parte, pero luego, cuando ya llegan al pueblo, esto empieza a fallar y ya al final nos despista del todo y no sabemos muy bien qué hemos visto, si una película de terror, si una película con acentos reales de alguna leyenda real. A mí me ha quedado un montón de incógnita. Hablamos precisamente de una directora de documentales, su productor, van tras los pasos de 3 personajes muy especiales. Una es una influencer, la otra es una actriz que interpreta Sial Castro, y por otro lado tenemos había un tercer personaje que también les acompaña a estos dos y que, bueno, pues van a recibir una invitación de un pueblo de Castilla-La Mancha que se llama Fuente el Salz y que tiene algo de misterio. Va a desaparecer uno de los personajes que se llama Pedro, va a abrir la trama policíaca en la que la hija del alcalde podría ser la clave para descubrir una leyenda oscura, como os decía antes, de este enigmático pueblo. Yo es una película que me interesa más bien poco. Lo siento.
A mí me interesa más la parte inicial, la de falso documental,
sí,
porque interviene.
Sí, está muy bien.
Interviene muchísimo el rostro del cine español que se han prestado, ¿no? Y que es un poco. Bueno,
que
una
parte. Sí, cuando les nombran el pueblo, sí. Dejan de hablar y se levantan. Sí, está la Puecer, Raúl Arévalo.
Efectivamente, es una parodia, además, ellos están a modo parodia, no están en personaje real, están a modo parodia. Y bueno, pues lo que hablan, lo que analizan al final un poco es el ego de los actores y de este mundo de famosos.
Vamos a oír un poquito.
La fama.
La fama me permite hacer así, tener una plaza de aparcamiento, porque la gente dice, ay, espera.
De alguna forma ejerces algún tipo de poder porque te idolatran.
Es un coñazo.
A mí la palabra fama no me gusta, ¿eh? En sí, porque yo creo que tiene una connotación peyorativa. O sea, yo no me considero famosa, yo soy una artista.
Lo que yo, cuanto más famosa sea, es que mejor. Porque más feliz voy a ser.
La fama es dinero. Porque cuando eres famoso estás forrado.
Yo también soy seguidor de Cher.
Y yo de Álex de la Iglesia. Quiero ser su musa forever.
Forever.
Pero bueno, bichos, ¿cómo estáis? ¿Y dónde lleváis?
Finalizamos con una película independiente norteamericana. Se llama She Dies Tomorrow, que no sé por qué no han titulado Ella Muere Mañana, que tiene un título mucho más redondo. Pero bueno, quizá porque a lo mejor solamente va al circuito de versión original. Nos falta comprobar este dato, pero me
y a Filmin también.
Y en Filmin, en la plataforma Filmin, que la podéis ver. Es la historia de una chica que un buen día está destrozada, está chapuré, porque piensa que va a morir al día siguiente. La historia va mucho más allá porque sus allegados, que en principio les despista mucho, terminan creyendo esta historia. ¿Por qué piensa esto? Pues tendréis que ver la película y dar las claves de seguir a este personaje. Por otro lado, no sabemos si traumatizado, no sabemos si intuitivo, no sabemos si es que tiene los suficientes datos para saber que no va a vivir más que ese día. No os vamos a descubrir nada de una película, como decimos, muy independiente, que podéis ver en Filmin y que también veréis en algunas de las pantallas españolas donde se presente en versión original. Así que estos son los estrenos, Sergio, y si te parece, pasamos ya a los concursos. La resolución del concurso de la semana pasada.
Un concurso muy especial que hemos mantenido de Trolls 2, gira mundial, que ya tenéis en cines y que además lidera la taquilla española. Trolls 2, gira mundial, es una película llena de humor, felicidad, aventura y sobre todo música. Los Trolls han vuelto con una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido. Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos consagradas a seis tipos de música: funk, country, techno, clásica, pop y rock. Barb, la reina de los Trolls rockeros, quiere acabar con el resto de géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el resto de la pandilla, visitarán los demás reinos para unir a los Trolls contra los planes de Barb. Sorteábamos, por gentileza de Trolls 2 Gira Mundial, 5 packs muy especiales, integrados por cuaderno, bolígrafos y un set de papelería. Y preguntábamos, ¿qué hacen diferentes los Trolls que los otros Trolls que existen? Lo que hacen diferente, y lo dicen en el trailer, es cantar y bailar. ¿Quiénes son los ganadores? Alejandro González de Almería, Verónica Castro de Bilbao, Esteban Gil de Madrid, Alicia Aliaño de Marbella, Málaga y Diego Fernández de Guadalajara. Recordad que si ya habéis visto Trolls 2, podéis poner el hashtag Trolls 2 Gira Mundial y el hashtag también de Yo Voy al Cine.
Bueno, pues volvemos a Valladolid en estos minutos finales, a lo que se ha proyectado. Ha habido un apartado este año muy interesante que nosotros normalmente no tratamos porque no nos da tiempo, pero sí es verdad que hemos tenido más tiempo porque ha habido menos películas en competición y nos hemos acercado al mundo del documental. En sucesivas programas vais a oír algunas de las entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, cuando se produzca el estreno del documental que se ha hecho de Francisco Umbral. Vais a ver también, o vamos a oír, la entrevista que mantuvo Sergio con el director de Magallanes, que es también un documental muy muy interesante. Y yo tuve la suerte de entrevistar a un compañero, porque trabaja en Días de Cine, y descubrir algo que yo desconocía, que era la figura del propio nombre que lleva el documental.
Efectivamente, El Tiempo Robado, Tomás Salvador González, es el título del documental, y vamos a escuchar la entrevista que mantenías con su director, con Juan Carlos Rivas.
Bueno, es un placer estar al lado de un compañero que no es la primera que se acerca al mundo del documental y de otros trabajos aparte del día a día en Días de Cine y en otros espacios. Pero sí es verdad que Juan Carlos Rivas nos ha acercado a la historia de un hombre que a mí me ha conmovido muchísimo. Sobre todo es un documental que me conmueve porque no hemos sido capaces de reconocer la valía de este personaje, pero sin embargo, y al mismo tiempo, sí me va a servir para buscar o encontrar alguno de sus libros para poder acercarme a esa figura. El tiempo robado, así se llama este documental, que tiene subtítulo claro de todos modos, Tomás Salvador González, que es el hombre del que estamos hablando. Le decía yo a Juan Carlos que, bueno, al igual que yo, afortunadamente hay mucha gente que no conocíamos a este hombre, pero ¿por qué lo conociste tú? ¿Cómo te acercas a él? ¿Por qué te llama la atención y por qué quieres dedicarle un documental en el que se habla de vida, fundamentalmente?
Pues yo le conocí en mi pueblo, Arenas de San Pedro, que es donde él pasó sus últimos 30 años como docente en el instituto. Nos hicimos amigos como hará unos 8 o 9 años, seguramente, y trabamos una gran amistad, hasta el punto de que cuando él falleció, para mí fue un golpe muy doloroso. Y unos amigos, los amigos de la producción de esta película y yo, decidimos que el mejor homenaje que se le podía hacer a Tomás Salvador era una película, porque ese homenaje quedaría para que otras personas pudieran conocerle. ¿Y por qué queríamos que le conocieran? Bueno, pues porque nos parece un ser humano absolutamente excepcional. Yo creo que en la película queda perfectamente de relieve eso. Un ser humano excepcional y un grandísimo escritor y un grandísimo poeta, absolutamente desconocido. Entonces, el mejor homenaje que se le puede hacer es hablar de una persona que representa unos valores que hoy no están en boga, unos valores como el cultivo de la amistad, de la palabra, de la conversación, del tiempo sosegado, de la serenidad, de la tranquilidad, de la generosidad, de la bondad, en definitiva, que es, todo eso es, ya sé que suena como muy laudatorio el retrato, pero es que era, Tomás era así. Y por otro lado, ese gran escritor que ha publicado muchos libros, pero que nunca cultivó el arte de promocionarse para llegar al éxito. Él supeditaba a la idea del éxito otras cuestiones que eran mucho más importantes para él, como la amistad, como disfrutar de la vida, disfrutar de los amigos. Y por eso hicimos este homenaje, para darlo a conocer.
Pues va mucho más allá del homenaje, porque tú lo apuntas ahora en la última frase, darlo a conocer, y lo vamos a conocer a través de distintos testimonios, muchos testimonios, porque aparece muchísima gente en el documental. Yo no sé si uno te ha llevado al otro, el otro al otro, o ya en el previo al rodaje y en la investigación, que supongo que habrá sido no muy fácil, lograbas establecer el crisma o el panorama de la gente que tenía que intervenir, que además son de distintas, como yo digo, religiones y aficiones. Y eso era lo complicado, ver a través de esos ojos lo que era no solamente el hombre como artista y escritor, sino el ir más allá al ser humano, que es lo que a mí, por un lado, me atrae el escritor, pero por otro lado me atrae ese ser, ¿no?, que era fantástico a todos los niveles.
Claro. En el proceso de elaboración, digamos, en la fase de preproducción de la película, a la hora de determinar, y bueno, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién tiene que salir en la película hablando de este hombre, ¿no? Pues establecimos dos niveles, digamos. Uno, el nivel familiar, el de las personas más próximas a él, que compartieron su vida con él, y ahí aparecen dos hermanos, María Antonia Salvador y Bonifacio Salvador, y aparecen sus dos mujeres, su primera mujer, Christine Monod, y su viuda, Cristina del Teso. Y luego el segundo nivel es el de sus amigos, los que compartieron con él desde el principio, desde los tiempos de la universidad, pues todos los avatares de comenzar a escribir, comenzar a publicar, pelear por hacerse un hueco, por conquistar un espacio para su escritura, para su obra, ¿no? Entonces, estos fueron los dos niveles de discurso que quisimos establecer, ¿no? Y efectivamente, tú lo dices muy bien, lo que más conmueve de la película no es el valor enorme de su trabajo, que yo confío en que la película consiga transmitir ese valor, sino el ejemplo de vida y de personalidad que representa este hombre, Tomás Salvador, que es un hombre como de otro tiempo, un hombre que escribía las cosas a mano, que no llevaba teléfono y que nunca, además se negó, a pesar de que su mujer le regaló un teléfono, como se cuenta una anécdota en la película. Bueno, él se negaba a tener teléfono, se negaba a ser esclavo del ritmo de vida que el teléfono nos impone. Y él era un hombre que quería que el tiempo libre fuera ese tiempo que robamos al ajetreo, al estrés, a la aceleración en la que estamos, ¿no? Un hombre de otro tiempo que representa unos valores que realmente debemos pararnos a reflexionar, necesitamos rescatar.
Escribió una única novela, por lo que nos cuenta el documental, y la novela fue muy alabada por toda la crítica. ¿Por qué crees que dijo en un momento dado, bueno, hago la novela, se esforzó, estuvo mucho tiempo en ello, pero no abundó un poco más en ese tema? ¿Por qué la poesía, de alguna forma, llenó su vida artística? ¿Por qué crees que fue eso?
Todos nos preguntamos por qué Tomás no escribió más novelas. Y todos pensamos que es una pena que no publicara más que una única novela. Una novela excepcional, El territorio del mastín. Una novela que su hermana María Antonia define como el guardián entre el centeno de la literatura española. Y lo hace, yo creo que sin apurar la hipérbole. A mí me parece una novela extraordinaria igualmente. Y dejó inacabada una segunda novela. Él comenzó la segunda en 2010 y después de dedicarle muchas horas y muchos días y meses, en un momento determinado no encontró el camino para continuarla y desgraciadamente su tiempo de vida se agotó antes de que él pudiera terminar esa novela, lo cual es verdaderamente una pérdida, es algo dramático porque a tenor de la calidad de la primera, la segunda, desde luego, uno siente grandes deseos de leer esa obra inacabada. Ojalá que algún día se pudiera publicar, aunque fuera inacabada. Bueno, no sería la primera vez que se publican obras inacabadas, ¿no? ¿Y por qué no cultivó más ese terreno? Bueno, probablemente porque él no quería sacrificar su tiempo de disfrute al trabajo muy exigente de muchas horas que requiere escribir una novela. Él además escribía a mano y la película muestra el manuscrito de esa novela y con esa caligrafía tan exquisita que él tenía, maravillosa, y él le dedicaba muchísimo tiempo, pero claro, tampoco quería renunciar a disfrutar de los amigos, a disfrutar de la conversación, a disfrutar del ajedrez, a disfrutar del cine, al que dedicaba muchas horas, porque era una auténtica enciclopedia, no solo literaria, sino también cinematográfica. Y probablemente entre dividir su tiempo en estas actividades vitales y las exigencias de la novela, pues le resultaba más factible dedicarse a la poesía, ¿no? Y bueno, es que él tiene una producción ingente de poesía visual, tiene una producción no tan pequeña de poesía y desgraciadamente sí tiene una producción escasa de novelística, ¿no? Pero bueno, pues así fue la vida de Tomás.
Que te vaya bonito en Valladolid, que te agradezco muchísimo estos minutos que me has dedicado y que ojalá vea mucha gente el documental a lo largo de mucho tiempo, porque los documentales no mueren, las películas parece que tienen una fecha de caducidad, el documental tiene otro tipo de vida. Gracias, Juan Carlos. Sergio, que nos vamos. Nos despedimos de Valladolid. La semana que viene estaremos en nuestro estudio. Vamos a tener presencia también importante. Cinematográficamente hablando, se van estrenando películas españolas. Eso nos permite hablar con actores y directores que van al estudio, algo que solo agradecemos enormemente. Eso será la semana que viene. Gracias, Víctor. Trabajar en la distancia no es fácil, pero eres un monstruo, lo haces muy bien. Así que un abrazote fuerte. Y gracias, Sergio, por una semana en la que hemos visto cine de todo tipo que no hemos destacado nada, que nos da un poco igual lo que hemos visto. Y por primera vez, te lo digo en serio, me da igual a que le den el premio, sea buena o sea mala, no me va a sorprender nada.
No, la verdad es que este año no, la Seminci no va a destacar precisamente por la calidad de sus películas. Alguna me llevo, pero no película redonda como otros años, así que bueno, no ha sido una gran cosecha.
Hemos estado, que es lo importante, amamos el cine, seguimos el cine y queremos estar en el cine. Gracias, como os decíamos, a Víctor, a Sergio, a todos vosotros por estar ahí. Y por favor, ir, es seguro, no pasa nada, no ha habido ni un solo caso. Disfrutar en pantalla grande, que se disfruta de una forma muy especial. La música que oís pertenece a la banda sonora de Las Brujas. Hasta la semana que viene. We'll be right back.